El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, de día miércoles primaveral. Ya vemos algunos aquejados por la alergia, porque amamos la primavera, pero la primavera nos trata mal, pero no importa. Hoy día miércoles vamos a tener un programa muy teatral, y puede sonar raro eso en un contexto como en el que estamos, pero el mundo del teatro, los teatristas se han puesto tan creativos, tan brillantes, dando cuenta de un ejercicio de resistencia tremenda para poder seguir vinculados a las audiencias y contar historias que valen la pena ser contadas en este momento. Vamos a estar conversando con Paula Zúñiga, destacadísima actriz y coprotagonista de la obra La Taguada. Es una obra que está basada en una novela de Andrés Montero, con quien estuvimos hablando al respecto en octubre del año pasado, el 18 de octubre, me recordó él, de hecho, que está escrita y dirigida por Luis Barrales y protagonizada por las maestras Claudia Girolamo y Paula Zúñiga. Una obra que reflexiona acerca de los relatos, de cómo nos construimos, de dónde decimos que venimos y de dónde venimos realmente, qué pasa cuando nos vamos acercando a esas verdades. Así que vamos a hablar con Paula Zúñiga sobre esta obra, La Taguada, que está en Teatro UCED, hasta el 3 de octubre, de jueves a sábado. Y antes vamos a estar hablando también con otro destacadísimo varón del mundo del teatro, el actor y director Rodrigo Pérez, que nos va a contar respecto a la obra Caníbal, protagonizada y escrita por también Claudia Girolamo, que está ahí en doble los miércoles en el Teatro La Memoria con esta obra Caníbal, y de jueves a sábado con La Taguada en el Teatro UCE. Caníbal es un monólogo muy intenso, bastante duro, que nos pone la subjetividad de una herramienta del poder. Así que, bueno, vamos a estar conversando respecto a eso con Rodrigo Pérez, y vamos a partir escuchando este dúo maravilloso de mujeres poderosas, Ana Tijoux con Shadia Mansour, y esto que se llama Somos Sur.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.
الواقع
mapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Privilegio de reunirme, aunque sea virtualmente, nuevamente en el semáforo con el destacadísimo actor y director teatral Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto verte.
Bien, estoy cansado con tanta cosa, tanto Zoom, tanta, pero estoy bien.
Sí,
sobreviviendo, digamos.
Sí, claro, ¿no? Y adaptándose a las tecnologías. Conversamos con Rodrigo Pérez porque Teatro La Provincia, que es su compañía, está montando, y esto es muy interesante, en la plataforma del Teatro La Memoria. Entonces ahí hay como una asociación que es una asociación clásica entre Teatro La Provincia y Teatro La Memoria, una obra de Claudia Di Girolamo, que es un monólogo que escribió ella, es un monólogo bien impactante que tuve la posibilidad de ver el miércoles pasado, que se llama Caníbal, y que está dirigida por Rodrigo Pérez, y por eso conversamos con él. Contemos un poco, Rodrigo, respecto a la génesis de este monólogo tan inquietante y luego tratar de compartirle a la gente porque es urgente, a mí me parece, verlo.
Gracias por lo de urgente verlo. Mira, esta obra parte de la cabeza de la Claudia Girolamo. Nosotros nos conocemos hace muchos años, o sea, muchos años. De hecho, de las primeras dos obras que yo hice fueron con ella hace más de 25 años. Entonces, claro, es harto tiempo. Y yo, en la medida que ha pasado el tiempo, me he ido dando cuenta del nivel de locura de ella. Ella aparentemente es súper ordenada, y lo es, pero lo es para poder contener todo lo que le pasa en la cabeza, que es mucho. Este ejercicio de escritura ella lo viene haciendo a cierto rato en términos de una adaptación, de recoger textos que a ella la conmueven, la remecen, la incomodan, y tiene dos amores literarios muy fuertes, siempre los ha tenido desde hace mucho rato. Uno es Beckett, Samuel Beckett, y el otro es Juan Radrigán, del cual, además de este amor literario, es un amor real, porque fueron muy, muy, muy amigos. O sea, ella con él, muy hasta al momento de su muerte con él, o sea, es así de cercano, ¿no? Y en ese sentido, ella hace mucho rato que hace un ejercicio de contraponer textos, de enredar textos, de escribir material propio, ¿no? Ella venía hace rato con esto, con esta idea. A ella siempre intenta, y lo manifiesta, ella intenta ponerse del lado de aquellos que ella no comprende y que le interesa comprender. Y en este caso, ella intenta ponerse en el lado del enemigo. Y vamos a llamar enemigo aquel que ejerce el poder arbitrariamente sobre una masa. Sobre una masa, vale decir, el carabinero que dispara, siendo súper concreto. Esto venía de antes, pero se gatilla de una manera feroz a propósito del estallido del 18 de octubre del año pasado. El ver el ejercicio tan brutal de represión de las fuerzas que ya no son fuerzas de orden, sino que se convierten en puramente fuerzas represivas, que ella escribe este texto como un intento de, poéticamente, porque es muy abstracto, es muy confuso, es muy complejo, como un intento de meterse en la cabeza de aquel que ejerce ese poder, que a mí me parecía de partida súper interesante. Y ella llega con este material, llegó hace rato ya con este material. Inmediatamente después llega con este material y ella siguió trabajándolo hasta el minuto 90. O sea, no para, es una cosa que no se detiene. Y para que yo lo pusiera en escena, después para que yo lo actuara, después para que llamara a otra gente, después que íbamos a actuar los dos, y así, ya yo le dije, ¿sabes que ya ordenemos la cuestión? Actúalo tú, porque esta es tu cabeza, porque a mí me costaba mucho comprenderlo. Y extrañamente, en el primer momento en que ella me lo lee en voz alta, yo logro terminar de comprender aquel caos que está puesto ahí. Porque la cabeza de un tipo como este es un caos. Y así surge la obra. Y finalmente ya se trasviste como un gesto, de ponerse la investidura patriarcal, un terno de hombre, se embiste para este ejercicio de poder, que es un ejercicio escénico en que ella, él piensa o trata de develar qué le pasa en la cabeza a un ser que es capaz de salir a disparar, finalmente a convertirse en un caníbal. De ahí viene el nombre. Aquel que ejerce el poder y dispara a diestra y siniestra balas, balines, etc. Eso es el origen.
Ese es el origen, eso es lo que vemos. A mí me pasó que yo, a propósito, en general lo hago con el teatro y con el cine, y con las novelas también, de no leer nada al respecto. O sea, como que me llegan los comunicados, veo quién está involucrado y digo, sí, ok, voy. Estos nombres me seducen como para decir, vale la pena que yo invierta mi tiempo mirando esto.
¿Y cómo te fue cuando lo viste?
Por eso te iba a decir, porque yo no sabía todo esto que tú nos estás contando, que lo van a saber nuestros auditores ahora cuando se conecten a ver la obra, este miércoles y los próximos que vienen, porque luego vamos a hablar de eso. Y fue una cosa casi hipnótica, te diré, mi experiencia. Fue muy misterioso porque no entendía desde dónde estaba hablando. Y después, entonces, también yo pensé en un torturador de la dictadura, pero era evidente que estaba hablando desde un poder violento, ¿no? Y esta metáfora caníbal, que no es tan metafórica, sino que él habla de comerse a las personas y cuánto pesan y cuántas calorías hay en el corazón y en los órganos y en los brazos y en los muslos. Entonces es muy inquietante y es como que uno entra como en un trance que no puede dejar de mirar aunque no esté entendiendo claramente qué es lo que está viendo. Es como un cuadro de Pollock o de Rothko, eso sería como un poco lo que a uno le pasa. Y luego, claro, cuando uno va teniendo más información, porque esto es un monólogo a ella, dos cámaras, en una escena, uno empieza a ser seducido básicamente por este misterio, pero también por la violencia y por la contradicción de esta voz masculina que se instala en este cuerpo femenino. Y ese salto respecto desde dónde se instala el poder y la violencia es muy interesante.
Qué bueno que te pasó ese fenómeno. No sé si a todo el mundo le pasará, pero efectivamente, claro, el tema de la dictadura, que es, digamos, el origen de este, comillas, canibalismo, ¿no? Ahí parte el canibalismo que se ejerce sobre la población. Claro, y efectivamente es un tema que a ella le ronda por su historia personal, digamos, su padre súper comprometido, su madre trabajó desde el primer día hasta el último día en la Vicaría de la Solidaridad, recibiendo los testimonios, etcétera. Es algo muy, muy, muy cercano y muy conmovedor. A mí lo que me seduce es de la Claudia, es esa locura que la hace meterse debajo de la pata de los caballos, finalmente, porque intenta meterse hacia un ejercicio que es muy conflictivo, muy doloroso, muy complicado, meterse en la cabeza de aquellos que nosotros en general no nos metemos. No es justificar, es meterse en la cabeza para ella, en su calidad de creadora, intentar comprender, ni siquiera tratar de que el espectador comprenda. Ella trata de comprender, por supuesto no lo logra, y ella dice, no comprendo a estos huevones, lo dice así, no lo comprendo. Y se desespera en eso, y tiene que ver finalmente con un ejercicio que hace ella de mirar la condición humana en todo su abanico, y va al lado oscuro del abanico en esta ocasión. Claro. Y a mí me parece muy seductor y yo acepté inmediatamente. Además que, como es un texto de ella, ella es una gran actriz, pero aquí además es un texto de ella, entra en una cosa que yo la encuentro notable. Viene un poquito cerca la recomendación, lo reconozco.
No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Además porque ahora, después de la pausa, vamos a hablar con Paula Zúñiga sobre Taguada. Entonces, a mí me pasó que vi una obra y al otro día vi la otra, y es como, mucha, de verdad, a uno, por supuesto, prejuicioso, uno que no ve tele, bla, como que se le olvida el tremendo pedazo de actriz que es. Porque como que esa es como la imagen que más tenemos, ¿no? Y de verdad, el salto de una cosa a otra, de un toro a otro, es alucinante de ver. Ahora, tú decías antes respecto a Beckett y a Radrigán, y hay una alusión a Radrigán todo el tiempo. El personaje, ¿no? Él está como cada cierto tiempo mirando a una de las dos cámaras, porque esto, insisto, está todo sobre, una sola escena, dos cámaras, que van cambiando entonces el punto de vista y cada cierto tiempo repite a la cámara, ¿cierto, Juan, que esto es así? Y ahí hay un juego que me parece muy interesante y que quizás, Rodrigo, sería interesante contarles a la gente también sobre este vínculo con Juan Radrigán, que tú hablabas de mucho amor, mucha admiración, pero que aquí está trasladado desde las voces que ocupan la cabeza de este sujeto.
Exactamente, en este texto ella ocupa un par de frases, poquitas cosas, de Juan Radrigán, de La diatriba de la empecinada, se llama el original, El desaparecido también se llama, que yo he hecho dos montajes de ese texto.
Sí, pues estuvimos con la Cata Saavedra hablando de eso.
Exactamente, este mismo texto, ella saca un par de frases de ahí, y es muy lindo el gesto que ella hace, porque finalmente está haciendo algo que podría ser evaluado como un pecado mortal, que es poner las palabras de una víctima en la boca de un victimario. Y ese juego de esa perversión, ella le pide permiso en escena a Juan y le dice, cierto Juan, está súper presente para ella. Y eso es muy, muy bonito porque finalmente la condición humana, que es el gran tema de Juan Radrigán, este abanico que te digo yo, las palabras que vienen de un lado del abanico se traspasan para el otro lado del abanico, al lado oscuro del abanico, de la condición humana, de los seres humanos. Y funciona. Eso es lo impactante. Funcionan esas palabras en este sentido, en un nuevo contexto. Y ella lo alude directamente en un ejercicio como de pedir permiso, que lo encuentro muy conmovedor. Muy conmovedor.
Claro, y además se nota que está todo integrado, ese discurso teatral, esa herencia, ¿no?, en ella. Ahora, Rodrigo Pérez.
Perdón, un detalle. Uh-huh. Ella hace un par de años atrás, cuando se le dedicó por primera vez el Festival de Quilicura a Juan, él había muerto recién, y ella fue convocada a hacer una obra de él, y ella agarró, hizo lo mismo que acá, pedazos de muchas obras de él y llenó el escenario de mujeres vestidas de novia, que eran las viudas de Juan porque acababa de morir, dentro de las cuales estaba su propia mujer, la mujer de Juan, incluida ella vestida, y puso en escena textos, palabras. Es su cabeza, la cabeza de ella. Sí, eso quería decir.
No, es muy bonito el ejercicio, ahora es muy duro el ejercicio, y por eso yo digo urgente, porque por supuesto, todo tiene que ver con nuestro contexto y con este Chile constituyente que estamos viviendo y con lo que está en juego. Lo que está en juego no es solamente un modelo económico, sino también, creo yo, es una manera de pensarnos ciudadanes. Y es contramente, es como la que presenta Claudia de Girolamo en Carnival, lo que nuestro adversario, básicamente, es esta cabeza caótica, violenta, que no ve al otro como un igual, el que sostiene y sigue sosteniendo esta constitución del 80. Ahora, quería preguntarte por la puesta en escena, porque ustedes, gente de teatro, por supuesto hay un dolor profundo de no poder montar esto y que no podamos estar nosotros en la audiencia aplaudiendo, y aún así funciona muy bien en términos audiovisuales, hay mucho talento también vinculado en la música, en la puesta en escena, en la dirección de arte de este trabajo.
Te cuento, mira, yo tengo la sensación que yo tuve una primera resistencia al formato, hasta que entendí que uno tenía que sacarle brillo al formato, no hacer una reproducción mecánica. Entonces, desde ese lugar, hicimos primero, como compañía, la versión en línea, porque eso era una obra que existía antes, del Ricardo III, de Juan Radrigán, otra vez, con Cristian Carvajal, ¿no?, en que aparecía Cristian Carvajal exactamente el mismo monólogo, completito, pero hecho por un actor encerrado en su casa. Vale decir, era su departamento, y la desesperación de un actor que en el encierro delira con ese texto que alguna vez supo. Eso. Lo que quiero decir que yo valido no tengo ningún problema con esto. El único problema que yo tengo con el formato es cuando no hay un desgaste creativo, cuando hay una flojera creativa. Ahí yo digo que no derechamente, porque se convierte finalmente en una posibilidad muy hermosa de captar nuevos públicos. Esto, uno puede captar nuevos públicos, y por otro lado se convierte en transversal y democrático, en el sentido de que gente que no ha tenido acceso porque vive en otros lugares puede acceder a un espectáculo que no es teatral, pero sí es escénico. Que eso es súper importante de tenerlo claro. Me acuerdo que hicimos en el Teatro de la Memoria una cosa con gente de Concepción, que la vio gente de acá, de Concepción, y un caballero decía, gracias, gracias, por fin pude ver esto, estoy en París. Un caballero que estaba trasnochando mirándolo desde París. Y ocurre, ocurre, o sea, gente de todos lados, mira, y la gente pone orgullosamente saludos desde Coquimbo, saludos desde La Serena,
no, saludos desde Arica. Que hicieron después del estreno de Caníbal el miércoles pasado, sí. ¿Cierto? En donde había gente ahí comentando en el YouTube respecto a esto que estaba sucediendo. Es muy emocionante.
Entonces, lo que quiero decir es que finalmente la aproximación a este tipo de formato yo la valido totalmente siempre y cuando se convierta en una obra de arte. Si es solamente por ganar plata, si es solamente por lucrar finalmente, sin un desgaste creativo mínimo, yo no estoy de acuerdo. Creo que uno debe gastarse un poquito. Hay gente que está pagando por verlo a uno. Uno no puede entregar lo más fácil. Con el Zoom uno puede editar. Uno puede switchear, uno puede decidir qué cámara está, con un programa que se baja y es gratis. Y si ni siquiera eso se usa, yo encuentro que ya es mucho. Que es demasiado.
A mí me parece que no deja de impactarme, Rodrigo, y nosotros llevamos todos estos meses diciéndolo, ¿no? Cómo queda absolutamente evidenciado que el mundo de la cultura se sostiene en los mismos creadores y creadoras y gestores y gestoras, o sea... y cómo la creatividad es una cuestión alucinante, porque además uno piensa en las obras que partieron hace 4 meses atrás y lo que está sucediendo ahora es súper alucinante. Ahora, antes que se nos falle el tiempo, decir que Caníbal la pueden ver hoy y el miércoles 23 y 30 de septiembre a las 21 horas en el canal de YouTube de Teatro La Memoria. Las entradas están disponibles en Ticket Plus, pero quiero, para cerrar, preguntarte respecto de estas funciones como en beneficio de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos. Cuéntanos, por favor, al respecto.
Sí, nosotros descubrimos que había gente que estaba bastante más mal que lo que estábamos nosotros, y son nuestros compañeros de trabajo, también los técnicos teatrales, pero había que decidir a quién le dábamos el dinero, y son funciones que no partieron como idea beneficio, pero nos dimos cuenta de realmente gente que lo está pasando, si uno lo está pasando mal, lo están pasando infinitamente peor. Por obra de teatro, en general, uno usa un diseñador, y tenemos 5 actores, por obras en este contexto, imagínate, prácticamente uno no le estamos dando trabajo. Y son nuestros compañeros, son los que han sostenido nuestro trabajo por siempre. Entonces nos pareció mínimo que lo recaudado por el Teatro de la Provincia, por la compañía, sea para nuestros compañeros que lo están pasando peor que nosotros. Eso lo decidimos, ni siquiera lo promocionamos antes, lo promocionamos el día antes de partir las funciones.
No, y además yo creo que este es el momento en que quienes amamos el teatro nos pongamos con el teatro. Es así de simple. Si queremos que siga subsistiendo, conversábamos el otro día con Diego Mate del Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, y él nos dijo algo que a mí me parece clave, decir, hay que cuidar a nuestros artistas, porque si no sobreviven a esta crisis, nos quedamos con menos arte. Así de brutal. Así que es importante ver... valorar, además que yo encuentro que hay que ver Caníbal en este momento, puede ser una experiencia un poco difícil, un poco dolorosa, pero está buena también exponerse a eso. Así que Caníbal, hoy día miércoles a las 21 horas, el próximo, el 23 y el 30 de septiembre, a las 21 horas en el canal de YouTube de Teatro La Memoria. Las entradas están en ticketplus.tv para que vean esta alucinante obra con autoría y actuación de Claudia Di Girolamo y de dirección de Rodrigo Pérez, con quien hemos conversado esta mañana. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo, por hablar con Radio Universidad.
Gracias. Muchos cariños para todos.
¿Qué tal si esta noche soñamos nuestros días? Abrirte madrugada los ojos ya sin prisa. ¿Qué tal que te encontrará tan cerca que se me resbalará tu aroma por la espalda? Darme vuelta y chocar con tu mirada.
Yo se llamaba.
parece muy teatral, aunque por supuesto seguimos ahí echando de menos las tablas y poder estar in situ viendo teatro. Sí, hay por supuesto experiencias muy interesantes que se están desarrollando, y una de ellas es Taguada, basada en un hermoso libro, además que toma la tradición de las payas y de los duelos musicales y poéticos, y que está protagonizada además por dos mujeres ultra talentosas de nuestra escena, Claudia Di Girolamo y Paula Zúñiga. Y tenemos a Paula Zúñiga al otro lado de nuestro Zoom. Paula, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por esas palabras. De ahí te paso las 5 lucas.
No es necesario, Paula. Yo siempre llena de loas y flores para tu trabajo, pues somos ultra fan. Y de hecho, yo leí el libro de Andrés hace un tiempo atrás, de Andrés Montero. Esta novela, conversamos de hecho el 18 de octubre, me recordaba a él, y me parece que además es una interesante novela para hablar de memoria, para hablar de familia y sobre todo de los relatos que nos contamos respecto a nosotros mismos y a nuestros cercanos, a nuestra historia. Cuéntanos primero desde el lugar del contenido de la obra, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención de esta Taguada?
Bueno, el libro a mí me encantó, lo recomiendo de todas maneras, el libro de Montero, porque realmente es muy bonito como lo cuenta, es muy teatral también, pese a ser narrativo, pero sobre todo cómo va recogiendo la historia hacia atrás, ¿no? Cómo te va envolviendo hacia las raíces, yo diría, ¿ya? Y cómo uno también va mirando las propias raíces, que es lo bonito, siento yo, de revisar Taguada, revisar un mito. Cualquier mito en realidad lo lleva a ese lugar, pero en este caso Taguada tiene algo de revisión histórica de nuestras raíces, desde dónde venimos, esta historia tan oculta que muchas veces se esconden precisamente a través de mitos en Chile o en Latinoamérica entera, ¿ya? Y tiene que ver también con este espacio tan violentado que hemos tenido a través de nuestra historia. Y a mí me atrajo principalmente el proyecto ya en sí, desde la invitación, cuando me dicen que hay dos payadores. Yo tengo un respeto muy, muy grande a quienes trabajan en la poesía popular, en el canto popular, y a través de la tradición oral. Y estar cerca de dos grandes como Moisés Chaparro o el Manuel Sánchez, era ya a decir, no puedo no estar ahí, ya. Sumado a eso, trabajar con la Claudia Girolamo, que yo no había trabajado con ella desde que hicimos Cárcel de Mujeres y que para mí es una tremenda artista, y a Luis Barrales, a quien también quiero mucho y admiro mucho, al Teatro La Católica, que para mí, yo soy de la Chile, pero para mí ha sido una casa en los últimos años. He trabajado mucho en ese teatro como actriz y también soy profesora de ahí. Entonces, pucha, había ahí una relación y un vínculo bien amoroso que me hacía decir a todo sí, este proyecto. Y es un proyecto, como te decía, que me ha acercado con mis raíces, con mis ancestros, con mi árbol genealógico, ya como desde la intimidad.
Bueno, para quienes no lo sepan, les contamos que el mito que sostiene Taguada es este enfrentamiento de payas que habría durado 4 días con sus noches entre Taguada, que originalmente se dice que era un mulato, pero después en el relato vamos descubriendo que probablemente tiene mucho más que ver con nuestros pueblos indígenas, y Javier de la Rosa, que era un rico hacendado, uno de los dueños, básicamente, de quienes se apropiaron, ¿no?, de esas tierras. Y claro, desde ya esa anécdota del mito se instala una mirada sobre la lucha de clases, sobre nuestra historia, sobre la violencia que ha definido nuestra historia también, y todas esas cosas van apareciendo en el diálogo que va relatado por estos dos increíbles payadores que nombraba Paula, y también por los relatos que se van contando estas dos mujeres que son, se supone, descendientes de Taguada y de la Rosa. Ahora, eso desde ya es súper atractivo, pero además lo que es muy alucinante, que de hecho yo tuve la duda desde que partió la obra y después cuando vi al final los aplausos fue como, ¿me estás? ¿En serio hicieron esto así? Es con pantalla verde y cada uno de ustedes cuatro está en su casa.
Sí, po.
Y es súper impresionante porque el nivel de complicidad y de ritmo que tienen con Claudio Di Girolamo en este diálogo, que también se lanzan a payas y a versos y etcétera, es muy dinámico. ¿Cómo hicieron para generar eso?
Bueno, eso ha sido lo más complejo de esta situación. Bueno, la presencialidad, que para todos y todas, ¿no? No solamente nosotros que somos actores y actrices, hemos tenido la dificultad de encontrarnos en un espacio escénico, sino para cualquier ser humano, de encontrarse con su gente querida, ya, y en la presencialidad. Entonces, en nuestro trabajo, que es principalmente mirar al otro y a la otra, y desde ahí retroalimentarse, ha sido súper difícil. Pero la vida está llena de dificultades, y la historia también ha mostrado las dificultades para poder comunicarse en distintos contextos de manera presencial, que yo me dije a mí misma, bueno, si en la vida tanta gente se comunicó sin poder comunicarse en la presencialidad, ¿cómo no voy a ser capaz de hacerlo si lo hago de manera artificial, que para mí es el espacio teatral, que es una ficción? Y ahí le puse toda mi energía a concentrarme más que nada en la voz de la Claudia, en escucharla. Y esa escucha tiene que ver cómo deja la palabra, con qué ritmo lo trae, y desde ahí yo tratar de colgarme también, y desde ir dialogando e ir armando música también, porque cuando uno interpreta también hace música, ya que para mí la voz es un canto en sí mismo. Entonces, yo creo que ese espacio, y bueno, también el carrete escénico que ambas tenemos, ha permitido que este diálogo pueda tener la fluidez que la gente finalmente percibe, aunque no estemos juntas. Que es a lo que tú te referías, que es como que loco no estar, y sin embargo estar al mismo tiempo comunicándonos, ¿no? Pero no ha sido fácil, porque cuando miro, yo no estoy mirando los ojos de la Claudia, aunque trato de mirar sus ojos, aunque no estén presentes, pero estoy mirando un libro de una biblioteca mía. Cuando miro hacia otro ángulo, hay otro punto que hemos fijado con masking tape, como para poder ir creando esta ficción en quien está mirando el total del trabajo que realiza ahí alguien que está en la parte computacional. Pero hemos logrado el teatro, porque eso es teatro, finalmente, que tú creas algo que no es real.
Eso es lo que nos pasa. Yo, cuando parte la obra, por el tema de iluminación, yo dije, bueno, aquí pareciera que no estuvieran en el mismo lugar, pero después dije, no puede ser, si llevan un swing y un ritmo, y yo vi la segunda función, o sea, me imagino cómo están ahora, con muchísimo más ensayo, pero volviendo a esa idea del como el hacer como que, y el ejercicio teatral desde este otro lugar, Paula, por supuesto, tú eres una de las actrices más respetadas de la escena nacional, yo te he visto en muchos distintos roles en teatro, y también quería preguntarte por cómo sientes que ha sido también tu experiencia personal y del mundo teatral en este contexto tan duro, y tener que exponerse, ¿cierto?, a estos extremos quizás de la creatividad y del ejercicio teatral para poder seguir en contacto con las audiencias.
Sí, pues mira, estamos en una situación de guerra, literalmente, ya de guerra, porque estamos siendo atacados por un contexto, y al estar así, estamos en las reservas, ya, y para mí, entre estar y no estar, siempre es importante estar. Y decirle, sobre todo a un Estado, a un gobierno que nos ha invisibilizado totalmente, que nos ha negado como trabajadores y trabajadoras del arte, porque hemos tenido un golpe muy grande a nivel de gremio, es decir, hay presencia aunque nos nieguen, ¿ya? Y esa permanencia, esa resistencia que la hemos tenido toda la vida, porque esto no es que haya surgido a través de la pandemia, se ha visibilizado a través de la pandemia, pero nuestro rol ha sido histórico desde la invisibilidad de que la cultura finalmente, al parecer, es algo como que es por amor al arte, siempre se habla de esa palabra, ya, o están estas fantasías de que quienes somos artistas ganamos millones y millones, porque en algún minuto dos o tres personas aparecieron con ese espacio por televisión, sobre todo, ya, pero quienes hemos sido teatristas toda la vida, hacemos muchos, muchos trabajos para poder enfrentar el día a día como artistas, porque nosotros vivimos sin contrato permanentemente. Entonces, quienes han luchado por nosotros ha sido nuestro sindicato de actores en el gremio del SIDARTE, y han luchado por nuestros derechos laborales para ser parte, por ejemplo, de la CUT, que somos trabajadores y trabajadoras, artistas, y también en el espacio audiovisual ha sido Chile Actores, y en esta crisis son ellos, estos dos gremios, quienes nos han apoyado fuertemente en la caída de un segundo a otro de nuestro ejercicio, que es, siempre es cada dos meses, cada tres meses, y esa es nuestra resistencia. Por lo tanto, hoy día estar en, para mí, soy una de las privilegiadas que puede permitirse hoy día hacer teatro, haber tenido un sueldo a través de la Universidad Católica, y tener esta voz me permite también levantar las voces de todos mis compañeros y mis compañeras que no están con trabajo, que han sido todos marginados y marginadas del espacio artístico, producto de esta pandemia, pero sobre todo producto de una, como te decía, de una negación de que los artistas y las artistas somos parte de una sociedad en términos laborales. Y todo lo que le hemos dado a nuestra sociedad en todos los ámbitos. Si Chile se conoce por los artistas y por las artistas, no se conoce por otro tipo de profesiones. Y es verdad que trabajamos por amor, pero también es un trabajo, y por eso hoy día es un deber también decir que nuestro trabajo debe ser remunerado y debe ser protegido como cualquier otro trabajo, como lo fueron muchos trabajos hoy día, donde se les dijo a los empresarios, por ejemplo, que les mantuvieran el sueldo a sus trabajadores y trabajadoras. En fin, en nuestra desigualdad social, es una desigualdad más la que nos enfrentamos. Por eso, para mí, siempre ha sido, vamos para adelante, ¿ya? Es difícil, ha sido complejo, pero no es imposible. No es imposible y no va a ser nunca imposible en la medida en que nosotros entendamos de que tenemos que tener la capacidad para decir, miren todo el coraje que tenemos. Pese a todo, estamos de pie, pese a todo, nos protegemos, nos cuidamos, y hoy día si están muchos compañeros y compañeras no teniendo espacios laborales, pero sí están teniendo alguna protección, ha sido gracias a la solidaridad de nuestro gremio.
Conversamos con Paula Zúñiga, destacada actriz y académica, a propósito de Taguada, la Taguada que está para verse en el Teatro Cine UC, la plataforma del Teatro Cine UC, de jueves a sábado a las 20:30 horas. Ahora, te preguntaba sobre esto también, Paula, sobre la contingencia, ¿cierto? Porque la Taguada se sostiene sobre los relatos. Parte de un mito, ¿cierto? Y estas dos mujeres que se encuentran finalmente van desgranando estos relatos a partir de la información que cada una tiene. Y esto que tú dices respecto a la poca valoración que desde el Estado ha tenido el trabajo de los creadores y las creadoras, y al mismo tiempo cómo son las creadoras y los creadores los que le ponen nombre a Chile en el exterior, también es un relato. O sea, es súper interesante cómo en este momento del Chile constituyente es los relatos en lo que está en juego, y por eso me parece tan significativo que una obra como La Taguada pueda ser vista por muchas personas en este momento.
Y claro, pues, y los relatos tienen que ver cómo se cuenta la historia. Entonces, lo interesante de este tipo de relato es que hay historias que traemos todos y todas nosotras y nosotros, donde hay un cierto silencio, hay como una apnea respiratoria, donde los secretos, ¿no? Y ese secreto tiene que ver con una historia truncada. Si nosotros vamos al origen de Chile, el origen de Chile es una pata encima, es una colonización, por lo tanto, si hay una colonización, hay muertes, hay sometimiento, y hay mestizaje, desde que hubo violaciones, desde que hubo abusos de poder. Podemos contarla también como hubo historias de enamoramiento, por supuesto que sí, ¿ya? Pero la base de una colonización tiene que ver con el sometimiento, por lo tanto nuestra historia viene de un espacio de violencia, y desde ahí también se cuenta esta nueva versión de Taguada, que tiene que ver con precisamente con este espacio histórico nuestro, y por eso nuestra memoria tiende a ser borrada permanentemente, y en la negación de nuestra propia historia. Somos personas que tendemos a querer valorar los apellidos más con origen europeo, ¿cierto? Queremos vernos más blancas, ¿ya? Y eso siempre ha sido así desde cómo se establece la publicidad, ¿ya? En los días de hoy día, y también cómo nosotros no podemos ver a las mujeres sobre 50 años, ya casi todas tienen el pelo más rubio que moreno. Incluso a los niños y a las niñas se les daba el pelo con manzanilla, ya para aclarar el pelo, ya, y salió blanquito y salió blanquita, es como un signo de orgullo, y es morenito y morenita se ve como un símbolo un poquito más de tristeza. Entonces, todos nuestros mitos también que vienen desde el trauco, ya, este trauco que es un ser, al parecer, que se toma a las mujeres y de ahí nacen hijos, tiene que ver con las violaciones permanentes que han existido. Y esa es nuestra historia. Entonces, cuando asumamos de que venimos de una historia así, se van a resolver todos los procesos que tenemos hoy día con los pueblos mapuche, con los pueblos aymara, que ha sido a través de la violencia, ya, pueblos que han sido totalmente tranquilos desde sus orígenes, que no venían desde imperios, sino que venían desde comunidades que se establecían de manera paralela, horizontal, sin que hubiese uno, sino que habían diálogos entre las personas y las comunidades. Pero llega acá un imperio, ya llega acá una colonia, llega la monarquía, y en ese espacio empieza la guerra. Y cuando alguien viene a quitarte tu espacio de tranquilidad y empiezan a violentar a tus mujeres, empiezan a violentar a tus niños y a tus niñas, y empiezan a cortar orejas y senos, ¿no te va a venir la rabia?
Y además en el caso del pueblo mapuche, además, empiezan a maltratar la tierra, que es la madre y la razón de ser. Entonces, ¿cómo no vas a defender aquello que te define?
Exacto, y ahí tenemos diferencias de cosmovisión, de miradas de vida, porque para alguien que no trabaje una tierra se le ve como flojo. Para un espacio de un pueblo mapuche, el no trabajar la tierra es un símbolo de respeto, porque la tierra necesita descansar, porque si no se agota. ¿Por qué? Porque es un cuerpo vivo. Lo mismo que nosotros y nosotras, ¿ya? En un espacio neoliberal no existe el descanso ni el reposo, porque eso es pérdida. Eso es un recurso humano, ¿ya? Que no produce. Esos son los términos para poder hoy día hablar de nuestro... Y ahí tienes un pueblo totalmente cansado, en depresión, en estrés, y todas las enfermedades que tenemos, de crisis de pánico, crisis de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ir revisando nuestra historia e ir mirándola al día en el que estamos hoy? Tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, lo que pasó en el estallido social y lo que siguió pasando, que empezaron a caerse estatuas. Ya si uno ha tenido la posibilidad y la suerte, porque son privilegios también, de viajar por Latinoamérica, tú puedes ver estatuas españolas levantadas en todas las plazas de las ciudades. Y no ves estatuas que tienen que ver con espacios que vienen desde la historia previa a la colonia. Ese desmoronamiento que empezó a ocurrir a partir del estallido social, ya con empezar a botar estatuas, desde mi lugar tiene una mirada de identidad, que es por primera vez empezar a cuestionarnos y darnos cuenta de que no tenemos identidad, y lo más cercano, quienes somos chilenos y chilenas, a lo que podemos llamar identidad, es un pueblo mapuche, que tampoco somos mapuche, porque nosotros somos mezcla, somos mestizos, la gran parte de este pueblo chileno es mezcla, y esta mezcla, al no haber sabido bien cuál es tu origen, es una mezcla que no tiene identidad, porque tú ni siquiera sabes cuáles son tus raíces claras, porque están escondidas, porque están tapadas, porque están maltratadas, y porque nos hemos tratado además permanentemente en un espacio de agresión, los unos con los otros, no en el espacio de respeto, ni decir, sentémonos a mirar qué hizo la historia con nosotros, porque esto tiene que ver con la historia y también ver con nuestros ancestros, porque esas tierras que llegaron a ti, que tú nunca has abusado de nadie, que tú nunca has hecho nada, tú no, pero tu tataratataratatarabuelo, tu tataratataratatarabuela, desde ahí viene la historia tuya, y ahí hay que asumir algo, porque uno trae un apellido que habrá que asumir. Tendrás que asumir en algún minuto, quienes son hijos hoy día de genocida, tendrán que asumir ese padre genocida, porque desde ahí aparece la restauración social, desde ahí aparece un nuevo vínculo, una nueva rama de este árbol. Si no, ¿desde dónde reparamos? Y tenemos esa es una reparación histórica.
Claro, y de hecho, esa es la base de Taguada, que suena como este encuentro, ¿no? Pero es un encuentro entre dos fuerzas, es un encuentro entre dos razas, es un encuentro desde dos discursos, que finalmente es de lo que hemos estado hablando, y por eso les invitamos a que vean Taguada, y va a decir que vayan a ver, pero bueno, en su computador conéctense con la plataforma de teatro UC. Taguada está hasta el 3 de octubre, de jueves a sábado a las 20:30 horas, es teatro en vivo, vía Zoom, teatro UC virtual, dura 60 minutos y de verdad es una joya, dirigida por el gran Luis Barrales, basada en la novela de Andrés Montero, y con los payadores Manuel Sánchez y Moisés Chaparro, y Claudia Girolamo, y nuestra invitada Paula Zúñiga en las actuaciones. Paula, tremendo placer hablar contigo, muchas gracias por hacerte este ratito para conversar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella. El tema es que cuando sumamos de que clases sociales, porque hay clases sociales, y al haber clases sociales hay desigualdad. Cuando yo suma eso, aunque no lo tenga de manera consciente, podemos recién sentarnos a conversar de lo que puede ser una democracia. Y cuando hablamos de igualdad, tendríamos que entender la igualdad con la abolición de las clases. Porque exacto, bueno, siempre la clase trae pirámide, trae verticalidad, y empezamos a repetir una historia aunque no queramos.
Ojalá exacto, que... no, y además, antes de poder arreglar cualquier cosa, tenemos que vernos a los ojos y reconocer lo que somos y lo que hemos sido, y por eso me pareció tan atingente ver Taguada en estas circunstancias en que estamos repensándonos como nación. Paula, ha sido un tremendo placer hablar contigo nuevamente. Felicitaciones por el trabajo, está impresionante. Nosotros tenemos
gracias,
que
despedir Antonella.
El programa de hoy, nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.